nuevamente a un episodio más de Legal y Cotidiano. Estamos ya en el episodio número 10. Mi nombre es Humberto Ávila. Y bueno, el día de hoy me encuentro junto a la abogada Ariana Zurita y vamos a hablar un poco acerca de lo que es la propiedad intelectual. Bueno, primero que todo, darte las gracias, Ariana, por haber aceptado la invitación. Y bueno, quisiera que nos cuentes algo sobre ti y ahorita en qué estás trabajando. Cuando te graduaste y eso.
No, gracias a ti por la invitación. Me encanta tu programa, en realidad. Me parece súper útil. Y bueno, yo soy abogada desde el año pasado. Me gradué el año pasado, antes de pandemia, justo. Actualmente trabajo en el estudio jurídico Vivanco y Banco. Soy asociada del Departamento de Propiedad Intelectual y Corporativo, que son, digamos, dos ramas que van bien asociadas. Y me encargo prácticamente, yo manejo, digamos, como que todos nuestros clientes de propiedad intelectual del Ecuador que quieren internacionalizar sus marcas o productos de propiedad intelectual de forma internacional. Y en eso me encuentro actualmente. Vamos a ver qué nos depara el futuro.
Perfecto, o sea, estás siempre, digamos, en ese movimiento entre la propiedad intelectual.
Sí, estoy, digamos, en todo el mundo ahorita de la propiedad intelectual, sí, exacto.
Bueno, básicamente, antes de comenzar, quería comenzar dando una pequeña premisa. Vamos a hablar sobre lo que es la propiedad intelectual y, bueno, vamos a hablar sobre lo que era antes el IEPI, que ahora es la SENADI, que se convirtió en la SENADI por decreto ejecutivo del presidente. Y bueno, esta ley de propiedad intelectual también fue la que se creó en el año 88. Y bueno, luego de varios años de que ha estado vigente, ahora conocemos lo que es el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, que es, si no me equivoco, el código que me habías mencionado.
Sí, el Código de Ingenio, es como se conoce.
Correcto. Entonces, este nuevo código comenzó en la Asamblea Nacional como proyecto en 2014 por la Secretaría de Educación Superior de Ciencia. Ahora, en el 2016 es que ya fue aprobada totalmente y se deroga ahí la ley de propiedad intelectual. Ahora bien, te quería preguntar para comenzar básicamente qué podemos definir que es la propiedad intelectual.
Bueno, la propiedad intelectual, bien como suena, es un derecho, digamos, es la rama del derecho que regula la propiedad justamente que tiene una persona sobre sus inventos, sobre el producto de sus ideas, sobre sus invenciones, sobre sus obras artísticas, literarias y demás. Uno hablar, así como uno tiene propiedad sobre su carro, sobre su casa, así igual forma tiene la misma propiedad sobre sus ideas, sobre el producto de sus ideas. Y soy muy específica al decir el producto de sus ideas porque una persona puede tener una idea, pero si no la exterioriza, si no la hace, digamos, factible, nunca va a poder ejercer la propiedad sobre esa idea, producto o idea que tiene. Es decir, si yo tengo la idea de crear una obra, la tengo en mi mente, nunca voy a poder tener la propiedad sobre esa idea que tengo. Pero al momento de yo realizar la obra, ahí yo ya voy a poder ejercer la propiedad que tengo de eso que ya está hecho, de ese producto.
Okay, o sea, la gente tiene que hacer conocer su idea.
Tiene que exteriorizarla, exactamente.
Okay. Básicamente, materializarla.
Exacto, materializarla, exactamente. Pero justamente la propiedad intelectual protege todos estos bienes que son intangibles.
Ok. O sea, en esa parte podemos decir que, si es que preguntamos qué es lo que protege, podemos decir que son todos los derechos de estas personas que crean algo.
Exacto, que crean algo, que son artistas, que también, ya voy a llegar, digamos, a esa parte, pero la propiedad intelectual está dividida en dos ramas. Una que es la propiedad, una que está habla más enfocada en los derechos de autor, que ahí van todos los artistas, cantantes, los pintores, los escritores y también, por ejemplo, las personas que son productores, los editores de libro, todos estos de ahí se embarcan en esta rama. Y tenemos, por otro lado, propiedad industrial, en donde están todos los inventores, todas las personas, por ejemplo, que realizan o crean algo para la industria y el comercio.
Ok, perfecto. Entonces, básicamente, ¿qué características podemos definir en cuanto a, por ejemplo, principios? Podríamos decirlo así.
De características, yo siempre lo pongo muy parecido, como te dije, al derecho de propiedad que tienes sobre una casa, sobre un bien o sobre un carro. Tú sobre esa casa primero que te pertenece, nadie la puede utilizar sin tu permiso, sin tu autorización. En caso de que tú quieras venderla o quieras otorgar el permiso a otra persona, puedes cobrar, puedes solicitar algún valor económico por eso. Entonces, ahí digamos que se enfoca el derecho de propiedad intelectual. En el derecho de exclusividad que tiene el propietario del invento o del bien intangible y el derecho de prohibir a otras personas que lo usen sin su autorización.
Ok, perfecto. Entonces, luego de esas características y como principios, por ejemplo, si no me equivoco, he escuchado bastante en esto lo que es la propiedad intelectual que hay unos principios, o no sé si saben derechos, por ejemplo, de las 4I. Que es irrenunciable, ¿no? ¿Por qué podemos decir sobre esto? Es decir, ¿siempre se los cumple?
Sí, esos principios van más enfocados en el derecho de autor, como te estaba comentando. Existen dos ramas y el derecho de autor, y se separan, o sea, existen dos ramas que pertenecen a la propiedad intelectual, pero que en sí son muy diferentes. Voy a hablar primero sobre el derecho de autor, por ejemplo. Uno, digamos, uno puede ser propietario del derecho de autor desde que exterioriza su obra. Es decir, como te puse el ejemplo, una persona que pinta un cuadro, desde el momento que la pinta, no necesita nada más, simplemente exteriorizarla para ser propietario de eso. No es necesario registrarla ni nada, como en el caso de los derechos de propiedad industrial. Y además tiene otras, digamos, otras características, como los principios que estamos hablando, que siempre el creador de esa obra nunca va a poder vender, nunca va a poder ceder, nunca va a poder otorgarle a otra persona los derechos que tiene sobre esa obra. Puede otorgar derechos patrimoniales, digamos, económicos, por ejemplo, que otra persona se lucra de ese bien, pero nunca va a poder decir, yo pinté esto de aquí, pero ¿saben qué? Le voy a poner la titularidad a otra persona. Eso nunca. Es decir, un ejemplo, digamos, para hacerlo más digamos, al cotidiano, al diario cotidiano. El escritor que, digamos, escribió la obra Sherlock Holmes, suponiendo un ejemplo que en realidad no me acuerdo ahorita el nombre, él, por más que él ceda su derecho, por más que lo embarga, por más que renuncie a él, nunca va, o sea, es imposible, es irrenunciable y inembargable ese derecho que él tiene. Él lo que puede hacer es que otras personas se lucran de ese derecho, pero siempre él va a ser el único titular de ese derecho de autor que tiene sobre esa obra. Eso es una gran diferencia. Y, por ejemplo, el derecho, uno puede ejercer su derecho de autor, derecho exclusivo, por toda la vida del autor y después de su muerte hasta 70 años. O sea, imagínate. Es decir, que creo que el escritor de esta obra de Sherlock Holmes ya falleció, pero sus hijos siguen teniendo los derechos exclusivos sobre esta obra de aquí. Y lo van a tener siguiendo por 70 años más. Una vez que ya pasa este tiempo, esta obra pasa a dominio público. Y es decir, que cualquier persona lo puede usar. Por eso es que ahora existen, por ejemplo, muchas versiones. Por eso es que ahorita, por ejemplo, existen muchas versiones de algunas obras. Y eso quiere decir porque ya el autor principal ya se le venció el derecho que tenía en su momento.
Pero sigue siendo la misma persona la que le va a dar
eso. Exactamente. Por eso siempre, por ejemplo, siempre se va a nombrar a la persona que creó, al autor de tal obra. Nunca se le va a dejar de nombrar. Es verdad que puede existir de diferentes versiones, que pueden existir, por ejemplo, mismos programas o mismas obras, pero de diferente clase, pero siempre con inspiración, siempre se debe nombrar al autor principal.
Ok, entonces aquí en los derechos de autor vamos a decir que son imprescriptibles.
Exacto, son imprescriptibles.
Ok, perfecto. Entonces, bueno, esa es una parte. Entonces, la ley de la propiedad intelectual se basa en los derechos de autor y la propiedad industrial. Tal vez nos falte algo sobre los derechos del autor. ¿Qué más podemos mencionar acerca de esto? Es decir, ¿quién lo regula? Puede ser.
Aquí en el Ecuador los regula el SENADI. Él se encarga de todo, digamos, los derechos de propiedad intelectual. Y bueno, en realidad cada país se encarga tiene su propia entidad regulatoria. Digamos, el Ecuador forma parte de una comunidad andina donde también está Perú, Bolivia, Colombia, y ellos también se regulan a través de una decisión, que es la decisión 351, la cual la cual, por ejemplo, la ley que tenemos aquí, que es el Código de Ingenios, debe de estar también de acuerdo, o digamos, no debe de estar contraria a esta decisión 351 de la comunidad andina.
Ok, y también, si no me equivoco, también puedo mencionar que tienen ciertos, no sé si reglamentos, pueden ser algún decreto que aquí esté adjunto en Ecuador internacionalmente, que creo que es en el año 96, si no me equivoco, en la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? Creo que tiene algo que ver con el Código de Ingenios también.
O sea, justamente esa organización regula más, pero la propiedad industrial.
Ok, perfecto.
Sí, sí. Todo lo que es comercio siempre es relacionado a propiedad industrial.
Perfecto. Y bueno, ahora que ya...
Igual, perdóname que te interrumpa, sí. Igual hay muchos convenios de forma internacional que también regulan los derechos de autor, porque en realidad al final los derechos, o sea, los autores llegan a ser de forma internacional, entonces por eso los países firman bastantes acuerdos. Hay bastantes, creo que el convenio también de París, de Francia, el de Comunidad Andina y demás otros, en que los países trabajan juntos para que en caso de que protejas el derecho de autor en un país, también tengas más facilidades para poder ejercer tu derecho en otro.
Ok, y aquí en el Ecuador, ¿cuál sería el proceso, digamos? Es decir, ¿los reclamos van hacia la SINADI?
Sí, todos los reclamos van exactamente hacia la SINADI de forma administrativa. En caso de que... En caso de que la SINADI, digamos, tenga una negativa en tu contrato, ahí tú puedes ir al contencioso administrativo. Ahí ya sería ya un proceso normal.
Ok, perfecto. Bueno, ahora, ¿qué podríamos decir que abarca la propiedad industrial? Es decir, ¿a qué se refiere eso?
La propiedad industrial va todo relacionado a la industria y al comercio, como bien suena. Estamos hablando, por ejemplo, de marcas comerciales, de patentes de invención, de diseños industriales, de secretos empresariales. Todo, digamos, lo que una empresa o en el comercio se ve diariamente.
Ok, perfecto. Y de aquí, una marca, ¿qué podemos decir que es? ¿Es simplemente un nombre o es algo más?
Una marca siempre debe ser un signo distintivo. Existen varios signos distintivos. Uno de ellos es la marca, también hay el lema comercial, también hay los nombres comerciales, que no es lo mismo. También hay, por ejemplo, los empaques. Y diseños industriales, todo eso ahí son signos distintivos, son signos que, o sea, valga la redundancia, uno los ve y distingue de qué producto o servicio se está relacionando esa distintividad que tiene.
Ok, perfecto. Y algo así súper por encima, súper superficial, la patente podríamos decir entonces que no es una marca, sino que es puede ser algo más ya productivo.
Sí, no, la patente, si bien es cierto, forma parte de la propiedad industrial, pero no es lo mismo que una marca. Yo escucho muchas veces, por ejemplo, que la gente dice, yo quiero patentar mi marca. No, la marca no se patenta, la marca se registra. El patente es una invención, es algo que uno inventa, es algo muy, tiene que tener un nivel inventivo y novedoso muy, muy grande para poder ser conocido como una patente. Por ejemplo, este iPhone ha de tener hartísimas patentes, pero porque es muy novedoso y la persona que lo creó ha de tener, o sea, va más allá del estado de la técnica. Ni una persona, por más que conozca de celular, es algo que que no se descubre, sino que se inventa netamente. Por ejemplo, en su momento, por ejemplo, el fuego no pudo haber sido patentado porque eso se descubrió, ya existía. Pero la cerilla, por ejemplo, la que tuvo... que tú pasas para prender el fuego, en su momento, eso era una patente. No tiene que ser tampoco algo, digamos, muy tecnológico, muy avanzado, simplemente algo que sirva, pero que haya sido inventado.
Ok, perfecto. Y ahora, digamos, de las marcas, ¿qué podemos decir aquí en el Ecuador, digamos, que podría ser una marca que se la registró en cuanto a emprendimiento?
Ahorita, la verdad es que, gracias a Dios, como que sí se está dando la importancia de la propiedad intelectual en todo el Ecuador. Entonces los emprendedores sí se están importando. Exacto. Están invirtiendo, porque en realidad es una inversión registrar tu marca, en sus marcas. Entonces la verdad es que conozco muchos, o sea, por ejemplo...
¿Qué puede ser cualquier emprendimiento entonces, digamos?
Cualquier emprendimiento, sí, puede ser, no sé, Nice Lab. Los helados Nice Lab, por ejemplo. Ellos, un emprendimiento, ya llevan creo que 6 locales y lo tienen que tener registrado. Y es más, mejor dicho, lo tienen registrado y es más, ellos también licencian su marca, porque una vez que tú ya tienes registrado tu marca, tú puedes otorgar licencias y te puedes, puedes ganar regalías por esas licencias que tú das. Ellos han otorgado licencias a Colombia, a Perú, para que otras personas que quieren igualmente vender NiceLab lo hagan a través de la marca de Nice.
Ah, ok, eso es básicamente como que tú le das tu producto para que otra persona pueda...
No le das tu producto, le das tu...
marca.
Exacto, tu marca.
Ah, ok, y ellos verán cómo...
Exacto.
Lo que deberían estar produciendo.
Exacto.
Bueno.
Claramente que la marca siempre debe estar relacionada al mismo servicio o producto que ya se encuentre asociado.
Ah, ok, ok. Eso siempre se pacta, digamos.
Sí.
Ok. Ahora... en las marcas, entonces las marcas va dentro de lo que es la propiedad industrial.
Sí, va dentro de lo que va a propiedad industrial, porque como puedes ver, o sea, en la industria y en el comercio lo que más se usa y lo que más uno cómo llega al comercio, o sea, cómo se hace conocido en el comercio a través de su marca. Siempre una persona no dice le voy a comprar a tal persona, voy a decir a comprar tal cosa, y tal cosa no dice voy a comprar, por ejemplo, un queso, dice voy a comprar queso, la vaquita, o sea, siempre dicen la marca que van a comprar, y eso es lo que más se utiliza, y eso es en realidad lo que más hago hincapié cuando hablamos de propiedad industrial.
Ok, perfecto. Y básicamente, ¿podríamos mencionar cuál sería el registro o el proceso de una marca?
Sí, claro. Sí, se hace a mismo ante el SENADI, en realidad el mismo proceso es casi en todos los países, hay algunos países que te piden como que algo más, por ejemplo, en Estados Unidos te piden pruebas de uso, declaratoria de que estés usando la marca en el mercado, pero la mayoría de los países es el mismo trámite. Primero, siempre yo recomiendo antes de que uno empiece con el registro de la marca, haga una búsqueda fonética, porque así conocemos si es que la marca que vamos a registrar ya se encuentra registrada o existe una igual o similar. Porque en el caso de que exista una igual o similar, lo más probable es que nos vaya a negar nuestra solicitud. O también puede ser que la marca que queremos registrar se encuentre en una de las prohibiciones que marca el Código de Ingenios y justamente la decisión de la comunidad andina. Por ejemplo, que sea una marca descriptiva. Yo no puedo registrar una marca que diga celular hermoso. No puedo registrar una marca... Y que dicho sea de paso, la marca vaya a vender, vaya a estar relacionada justamente a celulares. No puedo registrar una marca que se llame ropa y que esté relacionada a una marca que se llama ropa. No puede ser descriptiva, no puede ser sugestiva. A sugestiva me refiero que indique que al decir la marca indique cierta calidad del producto que está hecho. Eso ahí también tampoco puedo. Por ejemplo, que yo intente registrar una marca con el logo de una margarina, con el logo de una vaca, dando a entender que la margarina está hecha de productos de lácteos cuando en realidad está hecha de productos de aceites vegetales, cosas así.
Okay.
Entonces, por eso siempre yo recomiendo que primero se haga una búsqueda fonética y así con un profesional, con una persona especializada, para que así pueda dar las recomendaciones y los comentarios de si efectivamente esa marca va a poder ser registrable o no, porque igual hay que pagar una tasa en el SENADI que cuesta 208 y que en realidad el costo es, o sea, para un emprendedor es, digamos, no un costo muy, muy, muy accesible, es algo que tiene que pensarlo, pero es algo muy importante para invertir.
Okay.
O sea, es mejor que uno apenas empiece su emprendimiento y antes de que invierta en marketing, en publicidad, en todo lo que es página web, etcétera, en todo lo que es invertir en sí para un emprendimiento, conozca primero si efectivamente la marca en la que va a basar su emprendimiento se encuentra o no factible para poder estar registrada o no. Okay. Por eso primero lo que uno tiene que hacer es una búsqueda fonética.
Perfecto.
Hay una vez que se le han dicho, ¿sabes qué? Hemos hecho la búsqueda y efectivamente tu marca, nunca nosotros, por ejemplo, les aseguramos el 100% de probabilidades de registro. Siempre les aseguramos hasta un 95-90%.
Okay.
Pero eso ya es bastante alto. Entonces, una vez que ya hagas tu búsqueda, que no es obligatoria, como digo, no es obligatoria para ir al registro, pero sí es bastante recomendable, ahí empiezas primero con una solicitud. La solicitud se hace en línea aquí en el SENADI. Prácticamente tienen la información del titular, ya sea una persona natural o una persona jurídica, pones toda la información, toda la documentación. Y de ahí tienes que indicar, por ejemplo, si es una marca denominativa. Las marcas denominativas son solo la palabra. Puedes también ser una marca figurativa que solo tenga una imagen sin palabras. Por ejemplo, como yo te diga, el visto de Nike, cosas así, de Adidas, perdón.
Eso, pero igualmente, el diseño tiene que tener algún nombre,
¿no? No, es que puede ser, eso es que justamente hay varias clases. Denominativa es cuando solo tiene palabra.
Ok, ya.
Solo tiene una palabra y ya, o sea, es como sin logo, sin diseño.
Ya, perfecto.
Una figurativa es que solo tiene un diseño, sin palabras.
Ya,
okay. Es un isologotipo, así se llama.
Perfecto.
Y mixta es cuando tiene palabra y logotipo. Es cuando ya están las dos cosas combinadas.
Okay.
También, por ejemplo, existen otras clases de marcas que es la olfativa. También se puede registrar marcas solo por el olfato. Por ejemplo, okay. Sí, por ejemplo, las pelotas de tenis tienen un olfato que huele a césped recién cortado. Ellos tienen registrado esa marca olfativa. No sé ahorita la marca exactamente cómo se llama ni la empresa que haga estas pelotas, pero solo esa empresa puede utilizar ese olor. Porque tú ya lo relacionas bastante. Porque es algo distintivo, algo que simplemente tú hueles y ya lo distingues con tal producto o tal servicio. O, por ejemplo, también existen marcas sonoras, como cuando prendes el Samsung, tiene un sonido que es inigualable. O sea, exacto, distintivo, que tú lo relaciones inmediatamente al Samsung, no necesitas ni siquiera verlo. Por ejemplo, el rugido de MGM, de las películas. No, exacto, eso también es una marca que se encuentra registrada sonora, no necesitas ni siquiera ver, simplemente ya lo relacionas directamente con esa producción de cine.
Okay,
y también existe, por ejemplo, marcas táctiles, por ejemplo, la botella de Old Park, has visto que es como con vidrios, como medio rosita con vidrio,
sí.
Ya, así igual. Y esas clases tridimensionales también hay, por ejemplo, la botella de Coca-Cola. Tú puedes verla de lejos sin ver la etiqueta ni nada y tú ya sabes que esa botella le pertenece a Coca-Cola. Y cosas así.
Entonces, ya ahí luego que ya se da... Es decir, la SENAI te responde diciendo que ya tu nombre está bien, digamos. Que la marca está bien. De ahí se ingresa la solicitud y ya eso se encarga de la SENAI y ya se...
O sea, el SENAI, cuando te haces la búsqueda, el SENAI te da los resultados y, por ejemplo, te dice... De la búsqueda de la marca que tú quieres registrar, tenemos esos resultados que suenan igual o se escriben igual. Pero una vez que tú ya tienes resultados que solo te dicen literalmente el nombre de la marca que suena o se parece, tú tienes que sí o sí asesorarte con un abogado, porque él es la persona que te va a decir: esta marca va a ser un problema, esta marca te puede presentar una oposición, esta marca, etcétera. Entonces, o sea, en realidad los resultados que nos da el SENADI es justamente para que nosotros nos asesoremos con un abogado para que nos termine de dar sus recomendaciones o comentarios. De ahí, efectivamente, ingresamos la solicitud, indicamos todo esto, indicamos qué tipo de marca va a ser. En caso de que sea marca mixta, adjuntamos nuestro logo, tenemos que escribir el logo de cómo sea, ahí ponemos la información si vamos a trabajar con un abogado o no. Y adjuntamos todos los documentos respectivos. Una vez que ya ingresamos la solicitud, esa solicitud pasa por un examen de forma.
Okay.
Es decir, que el funcionario del SENADI va a revisar si es que efectivamente toda la documentación que le hemos hecho está bien. Prácticamente eso, es un examen de forma, nada más, de solemnidades. De ahí, una vez que ve que la solicitud está completa y tiene todos los datos correctos, obviamente se paga la tasa para ingresar la solicitud de 208. O hay ciertos casos en que puedes adquirir un descuento. Ingresas la solicitud y ya te la aprueban. Ahí esta solicitud se publica en la Gaceta del SENADI. Porque justamente, como yo te expliqué, no pueden existir dos marcas iguales o similares.
Okay.
Porque eso atentaría contra el derecho de exclusividad de otra persona que ya tiene su marca registrada.
Es decir, en la Gaceta ya ven que...
Exacto. Una vez que se publica en la Gaceta por 30 días... Y 30 días más tiene una persona para conocer si efectivamente una marca que se está solicitando cree que atenta contra sus derechos marcarios de una marca que ya tiene registrada anteriormente.
Okay.
Si yo registro una marca igual o similar a McDonald's, probablemente McDonald's se vaya a oponer contra mi solicitud de marca.
Claro.
Y eso de ahí es un trámite que hace el trámite de registro muy engorroso. Entonces, por eso es muy importante primero siempre hacer la búsqueda. En caso de que no tengamos una oposición, porque ya, como les digo, una vez presentado la oposición es un trámite muy engorroso, hay que contestar la oposición, puede venir a apelaciones, pueden venir que nos nieguen, puede llegar hasta casación. Y he tenido casos así que llegan hasta casación y la persona gasta más en el proceso, en todo el proceso, y lo hace justo, y lo hace porque no registró su marca a tiempo, en el momento que lo debía hacer. Esperan años de años. Yo he visto estas marcas que ya tienen locales comerciales y todo en varios centros comerciales y no tienen registrado su marca. Entonces, bueno. una vez que, ya, digamos, ese es el caso engorroso. En caso de que no tengas oposición, pasa un examen de fondo tu solicitud, ya no de forma, sino de fondo, en el cual los funcionarios del SENADI revisan de si la marca no recae en ninguna de las prohibiciones del Código de Ingenio. De todo eso que te dije, que no sea subjetiva, que no sea descriptiva, que efectivamente cumpla con la característica de ser distintiva y demás.
El Código de Ingenio te da todas las bases.
Todas las bases te da el Código de Ingenio, exacto. Okay. Y una vez que ya... una vez que ya pasó el examen de fondo, ya va la resolución de que te han aprobado tu marca y que desde ese momento tu marca es tuya, es de tu propiedad, pero por 10 años. Pero puede ser renovable por 10 años más y así la puedes seguir renovando continuamente.
Es decir, y si pasan 10 años, tienes que hacer otra vez el mismo proceso.
Puedes pedir renovación 6 meses antes de que te venza o hasta 6 meses después de que te venza.
Okay,
una vez que ya pasan esos 6 meses después de que te venza, ya ahí tienes que volver a ingresar y empezar todo una vez un proceso de solicitud de marca.
Ok, perfecto. Pero entonces, ahora, estos duran, digamos, pero los derechos de autor sí duran más.
Sí, los derechos de autor duran toda la vida del artista hasta 70 años después de su muerte.
Ah, ok, perfecto. Entonces las marcas hay que estarlas revisando.
Exacto, y las patentes, por ejemplo, duran hasta 20 años. O sea, depende también la jurisdicción, cada país, pero normalmente son 20 años.
Ah, ok, perfecto. Bueno.
Una vez que ya una patente ya pasan los 20 años, ahí ya pasa al dominio público.
Ah, ok, pero igual sigue siendo esa persona. El autor.
Claro, sigue siendo el inventor. Sí, obviamente se lo sigue nombrando, pero ya pasa a todo el mundo.
Okay,
todo el mundo lo puede hacer.
Ahora, como para terminar ya, ¿qué recomendaciones podrías dar para la gente que está emprendiendo recién ahora? Si es que tiene que registrarlo al momento o tiene que esperar algún cierto tiempo. ¿Ya?
O sea, en realidad yo creo que hasta que antes de que empieces a emprender... Dices, por ejemplo, ok, tengo una idea de tal emprendimiento, de tal negocio, antes de que empieces a invertir en tu Instagram, en tu publicidad, por ejemplo, en gastar en las, o sea, me refiero a esas como en paquetería, todo eso ahí que gastan claro. Unos emprendimientos cuando empiezan, sería hacer una búsqueda fonética, porque en realidad, para ver si la marca que vas a usar para tu negocio, producto o servicio, en serio va a ser factible que la puedas registrar.
Okay.
Y esperar un tiempo prudencial para registrarla, porque de verdad, como les digo, es una inversión, es algo así como uno invierte en, no sé, en colocar su marca, por ejemplo, la gente gasta en publicidad, como les digo, o gasta, por ejemplo, conseguir algún relacionista público, alguien que trabaje en el marketing, así mismo deben asesorarse legalmente para registrar su marca, porque no sirve de nada que coloquen su marca en una buena posición en el mercado, que sea conocida, y al final otra persona venga y las use sin su permiso, hasta se la pueden robar. O sea, se las pueden robar refiriéndome de que la pueden registrar primero que esa persona, y simplemente esa persona debe dejar de usar.
Claro, entiendo. Perfecto.
Entonces yo creo que lo primero que le recomiendo a los emprendedores es que antes de tener un nombre con el que vayan a invertir también su publicidad y demás, es hacer una búsqueda fonética y de ahí esperar un plazo prudencial. Creo que sería no más de 6 meses en registrar su marca.
Perfecto.
Y como les digo, para emprendedores, ahorita existen bastantes descuentos a las tasas. Entonces, que se puede aplicar. Simplemente es asesorarse bien.
Perfecto. Entonces, ya con eso, digamos que aseguramos un buen plazo, digamos.
Aseguran, sí. Y aparte que en realidad hasta los emprendedores no lo ven, digamos, de urgencia en ese momento. Pero ya cuando su marca va creciendo, como les digo, la marca puede ser una gran valoración económica para su negocio. La marca de tu producto o servicio es el bien intangible más importante de un negocio. O sea, para Apple probablemente viven ellos 100% de todos los bienes intangibles que tienen. De todas las patentes, de todos los secretos empresariales, de todos los diseños industriales, de todas las marcas. O sea, si una industria tan grande es millonaria solo por los bienes intangibles, un emprendedor así va a comenzar. En proteger sus bienes inmuebles.
Perfecto.
Perdón, sus bienes intangibles.
Correcto. Bueno, creo que ya hemos podido abarcar más o menos lo más básico, digamos. No sé si tal vez quisieras agregar algo más, como último, como para terminar, acerca de derechos de autor, propiedad industrial.
Me gustaría, no sé si quieras tener otro podcast que pudiéramos hablar más, por ejemplo, de secretos empresariales. A veces es que
Perfecto.
las personas piensan que solo de hablar de propiedad intelectual también habla de marcas, y en realidad no es así. Los derechos, o sea, derechos de autor y derechos de propiedad industrial los vemos en realidad en todo nuestro diario vivir. O sea, desde que usamos una página web, cada diseño que se encuentra en la página web probablemente se encuentre regulado, se encuentre registrado. También recomiendo también a los emprendedores que siempre se estén preocupando en registrar justamente y proteger sus bienes intangibles. Desde que crean, así como les digo, una página web, tienes que cerciorarte de crear tus términos de usos y condiciones, y de justamente de este términos de usos agregar una cláusula de propiedad intelectual que indique que cualquier persona que use tu página debe de respetar los derechos que tiene sobre los diseños, asimismo políticas de privacidad. Eso también viene bien hablar cuando hablamos de propiedad intelectual. Secretos empresariales, los empresarios que trabajan con invenciones, que trabajan con fórmulas que le hagan firmar a sus trabajadores cláusulas de confidencialidad que justamente se aten al secreto empresarial. Porque al fin y al cabo, las ideas, digamos, y cómo uno lleva su negocio, empresa, o digamos, esas ideas novedosas que uno tiene son las que venden. Y es muy importante justamente por eso proteger.
Perfecto, entonces sí es un proceso bastante, digamos que minucioso. Siempre hay que tener cuidado con esto de las marcas, los derechos de autor. Pero como tú dices, pueden haber problemas legales más adelante.
Exacto, pueden haber problemas más allá. O sea, uno cuando digamos un artista, yo creo que cuando crea algo, no se imagina que su obra va a llegar a tanto. Y cuando lo hace, se arrepiente. Se arrepiente de no haber registrado a tiempo su obra.
Claro, perfecto. Bueno, creo que ya con esto hemos podido finalizar bastante. Te doy las gracias nuevamente, Mariana. Y bueno, espero que estén pendientes. Recuerden que vamos a estar en YouTube, en Spotify, Anchor, en Google Podcast y en Apple Podcast. Y bueno, espero, Mariana, que podamos, como tú dices, grabar otra vez acerca de los secretos empresariales. Y bueno, espero que nos estemos encontrando nuevamente y gracias otra vez.
No, gracias a ti.